Mateo capítulo 15, verso 32. Y Jesús dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿Qué era lo que escuchaban de Jesús? Que ellos podían estar ignorando una necesidad tan básica como comer. Y si usted ha observado alguno de los relatos como esto, si usted observa, en el verso 38, después que el Señor multiplica los panes y los peces, dice: y eran los que habían comido 4.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuál puede ser el mensaje que está tan importante que no me importe llevar a mi esposa o llevar a mi esposo o llevar a mis hijos a comer? Estaban en un lugar donde no había una tienda, donde no había un árbol, donde no había nada para poder ir a comprar o cortar un fruto o refugiarse. No había nada. ¿De dónde vamos a darle de comer? ¿Qué puede ser tan importante? ¿Qué mensaje tan nuevo o tan esperanzador estaban escuchando que decidieron quedarse sin importar más nada? El mensaje que escuchamos siempre de la boca de nuestro Señor es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia, el mensaje de la esperanza, el mensaje de la salvación, el mensaje de la necesidad satisfecha por Dios, algo que el hombre no puede hacer. Si usted me acompaña a Juan capítulo 1, dice la Escritura en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Las personas estaban acostumbradas a escuchar a los religiosos. Las personas estaban escuchando siempre mensajes en donde los legalistas le decían: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto para poder cumplir. Ignoraban la gracia, si bien nosotros cuando leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 4, podemos ver que la gracia está manifiesta antes que la ley. Abraham fue el padre de la fe. Abraham fue contado, le fue contado en justicia su fe 400 años o 430 años, quizás un poquito más, antes de que viniera la ley. La ley no existía todavía, si bien existía en el corazón de Dios, no había sido escrita. Y esta ley, que no había sido escrita todavía, no existía. Y Abraham creyó, y esa fe le fue contada por justicia. Y la gracia de Dios vino sobre Abraham. Si bien todavía no existía el concepto de la gracia, la vemos reflejada porque Dios le promete, Dios lo involucra en sus planes y lo bendice, sin que él pudiera hacer nada. Por eso, hermanos amados, nosotros entendemos que cuando Dios quiere hacer algo y quiere bendecir a alguien, él lo puede hacer sin que la persona lo pueda ganar, sin que la persona lo pueda merecer. Y la Escritura nos dice que este hombre llamado Abraham alcanzó un buen testimonio, alcanzó ser llamado un justo delante de Dios solamente porque le creyó a Dios. La fe viene por el oír. Este hombre le creyó a Dios. Pero cuando viene Jesús, él establece la gracia y se extiende este mensaje nuevo, que no es nuevo en el sentido de que ya estaba en el corazón de Dios, en donde el Señor perdona y no inculpa de pecado. Por eso dice que la ley vino por medio de Moisés. La ley vino para poner un límite y decir: lo que hagas dentro de esto o fuera de esto te va a hacer quedar como un pecador, porque donde no hay ley no hay pecado. Si no existiera una ley que dice no robarás, entonces al tomar algo de alguien no habría delito. La ley de Moisés encerró todo bajo pecado. La ley vino para marcar lo que estaba mal. Y si usted observa y mira en la ley, por ejemplo, los 10 mandamientos ni son tantos, son 10. Y ni aun siendo pocos, las personas pueden cumplirlo. La naturaleza del ser humano no es una naturaleza que tiende a lo bueno, sino una naturaleza que tiende a lo malo. Y Dios lo sabe. Pero al darse cuenta el hombre que no puede cumplir, y todas esas multitudes que escuchaban a Jesús sabían que no podían cumplir, vivían frustrados porque no podían. Cuando llega el mensaje de la gracia, no importa que no hayamos comido, quieren escuchar más, quieren más, quieren más. Estamos en el desierto, no importa, quiero más. Cuando la persona entiende que solo no puede, cuando la persona se ha cansado de pecar y se da cuenta que ya el pecado lo domina, y yo no sé cuál habrá sido su experiencia, pero es posible que usted haya luchado con algo en su vida y usted sabe lo que es querer dejar algo y no poder. Si no, pregúntele a un fumador, a un tomador, a un drogadicto o a muchas personas que quieren dejar algo y no pueden. Necesitan que Dios les cambie el corazón. Y la ley no te cambia el corazón. La ley te hace ver que tu corazón está duro, que tu corazón está perdido, pero no te lo cambia. Pero la gracia sí. Y ese es el mensaje que hacía que las multitudes quisieran estar escuchando a Jesús más allá de tener hambre. ¿Qué es la gracia? Básicamente la gracia es el favor inmerecido de Dios, el favor que Dios le da al hombre sin que el hombre lo pueda merecer. El hombre no lo puede agarrar porque lo merezca. Dios no es deudor de nadie, Él no tiene la obligación de darnos nada. Nosotros nos apartamos de Él. Pero sin embargo, dice la Escritura que como el hombre estaba perdido, Dios tuvo misericordia y nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Cuando llegó Jesús, la gente que pudo reconocerlo, lo seguía donde quiera, aunque pasaran 2 y 3 días sin comer, ellos y sus niños. Vivimos en tiempos en donde las personas van a un culto, a la iglesia, y no están dispuestas a escuchar algo que pueda demorar más de 1 hora y media o 2 horas porque están ya incómodos en la silla. Porque no hemos comprendido la necesidad de la gracia de Dios. No hemos comprendido realmente cuál es la condición del ser humano. Cuando el ser humano comprende cuál es su condición y la necesidad urgente que tiene de Dios, el ser humano puede estar buscando de Dios. El ser humano necesita de Dios. Acompáñeme al libro de Efesios, por favor. Capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 al 10 y dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire, querido, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe por qué usted hace algo por sus hijos? Por el puro afecto de su voluntad. Y su hijo a veces hace algo mal y usted sabe que no merece algo, pero usted le ama y usted se lo da. Por el puro afecto de su voluntad. Y usted ha escogido bendecir a sus hijos, no importa que haya llevado una semana de hacer cosas malas. Usted no desecha a su hijo porque es su sangre, usted lo ama. De la misma manera, Dios nos ha escogido. Aún desde antes que naciera, Él sabía que Él te iba a amar, Él te ama y has hecho cosas malas y Él te ama. Y eso lo escuchaban las personas y las personas decían, yo me quedo acá, yo no quiero ir a ningún lado porque este hombre me está dando algo que nadie me dio. Este hombre me está diciendo algo que nadie me dijo. Me está dando una esperanza que nunca encontré. Y pasaban los días y ellos se quedaban ahí al lado de Jesús. Y sigue diciendo la palabra en el libro de Efesios. Verso 6, para alabanza de su gloria, de su gracia, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Escuchó bien? Con la gracia de Dios, Él nos hizo aceptos. Nosotros no somos aceptables delante de Dios por lo que somos. Hay personas que creen que cumpliendo normas religiosas se van a ser aceptables delante de Dios. Eso es mentira. Hermanos, no puede el ser humano hacer absolutamente nada que sea agradable al Señor por sí solo. La Escritura dice que todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Para los que no saben qué es un trapo de inmundicia, en el tiempo antiguo no existían las toallas femeninas que usan las mujeres en su periodo. Entonces las mujeres usaban unos trapos. Y eso lo usaban en su periodo menstrual. Y cuando la mujer menstruaba, se la consideraba inmunda. ¿Y cómo se la consideraba la mujer? Imagínense cómo se consideraba los trapos. Cuando agarraban eso, era un trapo inmundicia. Imagínense que lo más bueno que puede hacer el hombre es como llegar delante de Dios con una toallita usada. ¿Usted se puede imaginar qué desagradable es para una persona venir y regalar eso, verdad? Imagínense. Pues dice que nuestras buenas obras son comparables con eso. No podíamos hacer nada. No había nada bueno que pudiéramos hacer. Entonces dice la Biblia que en la gracia nos hizo aceptos en Él. Todo lo que nosotros somos vino a ser hecho nuevo. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y toda nuestra identidad, nuestra naturaleza vino a ser cambiada por la gracia de Dios. Y como decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso la buena nueva del Evangelio hacía que la gente se quedara. Por eso el Evangelio nos atrajo a nosotros. Porque nos hizo entender que no podíamos ir a ninguna parte ni hacer nada que nos cambiara. Sigue diciendo el libro de Efesios, en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El mensaje de Jesús era un mensaje en donde todos estaban escuchando que eran bienvenidos. Prostitutas, ladrones, homicidas, recaudadores de impuestos, gente común, religiosos, toda clase de persona venía a Jesús y Él no le echaba fuera. La gente decía, si este fuera un profeta, sabría quién es esa persona. Él sabía quién era. Cuando vio a Zaqueo, le dice, tengo que ir a tu casa, Zaqueo. Él sabía quién era Zaqueo. Por la ropa lo podría haber distinguido. Y sin embargo, él, en el puro afecto de su voluntad, fue aceptándolos a todos. La gente seguía a Jesús porque veía esperanza. Porque veía una oportunidad de una vida nueva. Y nosotros tenemos que seguir a Jesús por lo mismo. Tenemos que lograr tener ese nivel de compromiso siempre con Él. No ser de los cristianos que están siempre ocupados para las cosas espirituales y siempre tenemos algo más importante. Miren aquel tiempo, en el desierto, con su mujer y sus niños, 3 días sin comer, y ahí estaban, porque valoraban el mensaje. Estamos en un tiempo, en una sociedad, en donde las personas están valorando cualquier cosa menos el mensaje. Aún los cristianos a veces no valoramos el mensaje. Estamos mirando otras cosas como prioridad. Y es necesario que nos demos cuenta el valor y la importancia de la gracia de Dios. Hay 4 cosas importantes que quiero decirle que Dios quiere que usted tenga presente. La primera cosa es que la gracia es gratis. La gracia de Dios no cuesta nada. La gracia de Dios no tiene precio. La gracia de Dios dejaría de ser gracia si no fuera gratis. La gracia significa favor inmerecido. Todos los favores de Dios no tienen precio. Todos los favores de Dios son gratis para el hombre porque Dios dice que nos ama según el puro afecto de su voluntad. Absolutamente todo lo que Él te puede dar viene de Él por amor. Como usted, como padre, usted no le pasa una factura a su hijo a fin de mes, ¿verdad? Diciendo, mi hijo, fue un gusto alimentarte, pero mira, me debes tanto. ¿Verdad? Tenemos que aprender a vivir en la gracia, a recibir la gracia y a dar como la gracia. A ser personas generosas, espirituales, física y económicamente, en todo aspecto, ser generoso. Si tienes que ser generoso ayudando a una persona y te cansas porque estás sirviendo, dalo. Da de gracia lo que recibiste de gracia. La salud que tienes no es porque eres una persona saludable o porque tienes los genes de tu padre, de tu madre. Estás saludable porque Cristo te sostiene. Porque si no te sostiene, estarías en una cama enfermo. La gracia. La gente entendía esto. Esto era música para sus oídos. Ellos habían entendido la gracia. Por eso la gente decía, ved cómo se aman. Sostenían a las viudas, ayudaban unos a otros, se servían unos a otros, se apoyaban unos a otros, porque habían entendido el mensaje de la gracia. Habían entendido el perdón de Dios y habían entendido también el amarse los unos a los otros. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Lo habían entendido. La gracia es gratis. Dice la Escritura, ahí en el libro de Efesios, en el verso 8, porque por gracia sois salvos, capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No hay absolutamente nada que usted pueda hacer para recibir el favor de Dios. Usted puede trabajar duro y tratar de comprarlo y el Señor no se lo va a vender. ¿Sabe por qué? Para que nadie pueda gloriarse y decir, yo lo logré. Esto lo hice con mis fuerzas. ¿Me entiende? Esa es la gracia, es gratis. El libro de Romanos dice, justificados pues por la fe, en el capítulo 5, verso 1 y 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia de Dios es la puerta del frente de una vida mejor. Cuando se abre la puerta del frente, que es la gracia de Dios, y entras por la gracia, entras a una vida totalmente nueva. Y la gente lo estaba escuchando y por eso estaban 2, 3 días caminando atrás de Jesús sin comer. Porque sabían que había una vida mejor. Y usted cuando entra a la gracia de Dios, su vida es cambiada, sus pensamientos son cambiados, su corazón es cambiado, sus costumbres son cambiadas, sus pecados le son quitados, lo que no podías dejar lo puedes dejar, y a donde antes eras una persona mala, ahora te avergüenza de ti mismo, como dice la Escritura, porque miras para atrás y dices, ¿cómo pude hacer las cosas que hacía? Porque la gracia te cambia la mente, la gracia te cambia el corazón. La gracia de Dios es la puerta a una vida mejor. La religión te lleva a una vida de esclavitud. La religión es la puerta de entrada a una vida de problemas y dificultades y frustraciones porque no puedes cumplir todas las cosas que la ley dice. Por eso la gente seguía a Jesús. Por eso usted y yo tenemos que seguir a Jesús. Porque fuera de Jesús no hay más nada. Cuando le dijeron al Señor, algunos de ellos, esta palabra es dura, en Juan capítulo 6, se fueron. Jesús le dice a los apóstoles, y ustedes también se quieren ir. Y Pedro dice, ¿y a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde voy a ir, Señor? No hay más nadie que te diga lo que tú dices. No hay más nadie que ofrezca lo que tú ofreces. No hay más nadie que me ame como tú me amas. Tenemos que entender y valorar la gracia. Se nos abrió una puerta a una vida mejor. La segunda cosa es que la herencia o la gracia que el Señor te está dando es sin acepción de personas. En el libro de Deuteronomio dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas. Dice Jehová, vuestro Dios es Dios de Dios, es Señor de señores, grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Cuando el Señor ha decidido bendecir, los bendecía a todos. Por eso cuando usted mira a los que seguían a Jesús, había pescadores, prostitutas, ladrones, homicidas, religiosos, soldados, centuriones, el capitán y el soldado más bajo. Todo mundo seguía a Jesús y a ninguno el Señor le dijo que se fuera. Cuando vino una mujer de dudosa reputación a lavarle los pies, los religiosos dijeron, ¿cómo deja que esta mujer le toque? Él nunca echó fuera a nadie. Y esto es lo lindo. Este es un mensaje gratis, un mensaje de aceptación y de puertas abiertas para todos. No hay nadie que sea sucio o desechado para el Señor. Ni leprosos ni sanos. Así que si tú has mirado tu vida y ves que tu vida espiritual se caía a pedazos de una lepra espiritual del pecado, no te preocupes, el Señor te sana. Y la puerta está abierta. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Hermanos, la tercera cosa importante es que recibir la gracia de Dios es una experiencia libertadora. No hay nada que te pueda libertar excepto la gracia de Dios. La gracia de Dios es una experiencia libertadora y salvadora, porque el Señor te salva de tus pecados. Dice la Escritura que el Señor nos iba a salvar de nuestros pecados. Esa fue la promesa. Él salvará al mundo de sus pecados. La gracia de Dios te trajo la libertad que nadie te podía dar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez quizás fumaban y dijeron a fin de año? Casi todo el mundo hace esto a fin de año, ¿no? Si a partir del año que viene no voy a fumar. Primero de enero no fuma, segundo de enero no fuma, tercero de enero tiene un problema y se toma dos o tres cigarros y se los fuma junto por los días que no fumó. Voy a dejar de hacer tal cosa y a la semana la está haciendo. Porque no puede libertarse. No puede. El hombre no puede libertarse a sí mismo. ¿Cuántos han fracasado en su intento de dejar algo? Por ejemplo, usted dice, tengo un problema, tengo que dejar el chocolate. Y a la semana usted va, abre el refrigerador y 3-4 barras de chocolate. ¿Amén? Y así con cualquier cosa. Tengo que dejar el chisme, decía una, ¿eh? Y está chismeando y dice, ¿está otra vez chismeando? No, me estoy informando. Le cambia el nombre porque no puede dejar de ser chismoso. Hermano, el único que te cambia y te liberta de todas esas cosas es Jesucristo. El único que puede cambiar tu vida. Trae felicidad a ti y a tu familia. Porque cuando tú eras una persona que andabas en pecado, causabas problemas a tu familia. Tal vez no te dabas cuenta, pero le causaba sufrimiento a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu madre, a tu padre. A alguien le puedes haber causado sufrimiento, porque el que te ama sinceramente sufre cuando te ve andar mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Causaba sufrimiento. Entonces la liberación no es solo para ti, sino también para los que te aman, porque ahora te ven vivir bien. Y eso lo hace solo la gracia de Dios. La gracia de Dios es libertadora. Te liberta de la culpa. Porque a veces el pecado, hermanos, no solamente te daña por lo que hiciste, sino te daña cada vez que lo recuerdas. ¿Cuántos saben lo que es el peso de la culpa? ¿Cuántos alguna vez han pisado el terreno de la culpa? El diablo sabe cómo hacerte sufrir. Y te culpa, y te culpa, y te culpa, y te atormenta, y te despierta, y te culpa, y te duermes pensando, y te levantas pensando. Y el diablo te culpa y te acusa. Y prendes la televisión y hay un programa y justo están hablando de algo y están diciendo, sí, porque los sucios que hacen este, lo pagas. Y escuchas una predicación y el diablo te hace prender la radio justo cuando están predicando en contra de ese pecado. Y te encuentras con dos amigos y te dice, no sabes lo que hizo aquella persona, no te vas a imaginar. Y dice exactamente, y así te trae el diablo atormentándote con la culpa. Porque el diablo trabaja en la carga emocional. Pero cuando viene Cristo y te liberta, después tú eres el que te paras al frente y testifica y dices, ¿sabes qué? De aquí me sacó el Señor. Y no tienes culpa, no tienes carga, puedes testificar, puedes predicarle a otro y tú mismo decir con tu boca, de aquí me sacó el Señor. Porque el Señor me ha libertado de la culpa, de la vergüenza. La gracia es una experiencia libertadora. La gracia es una experiencia salvadora. Es la tercera cosa que el Señor quiere que sepas. Y por último, la gracia te transforma y le da sentido a tu vida. Una vez que el Señor te quita la culpa, te quita las cargas, que el Señor hace esa liberación en tu vida y te salva, entonces le da un propósito a tu vida. La gracia es la que trae un propósito nuevo a tu vida. Y es un regalo. Querías cambiar y no podías, pero Cristo dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Y cuando vienes a Él, Él te sana, Él te liberta. Y ahora el que está en Cristo, nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. El Señor te transforma. El Señor te transforma y la gente comienza a decir, ah, pero mira, ahora te crees muy santo, muy santa. No, no es que me creo, es que ya no me gusta lo que me gustaba. Ya no corro con aquellos que corría. Ahora tal vez no voy para aquel lado, voy para otro lado. Y la gente probablemente piensa que está fingiendo. Pero no, el Señor te transformó. El Señor te transformó. De oruga a mariposa. Y no es una mariposa, no es una oruga con alas, ¿eh? No es un gusano con alas. Ya no es gusano, ahora tiene patitas. El Señor te transforma. Aunque la gente te quiera decir que eres gusano, vete volando. Vete volando. Ya no te arrastras como te arrastraba. Aunque el diablo te quiera decir de dónde vienes y acusarte de dónde vienes y decirte, pero mira, ¿Cómo que te has transformado? Recuérdate, tú eras un bicho canasto. ¿Sabías ese bichito que viene dentro de un canasto? No, eso fui, pero Cristo me transformó. Antes me arrastraba por el mundo, ahora vuelo. Cristo me transformó. Primera de Corintios 15 dice, el apóstol Pablo decía en el capítulo 15, verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Una vez que el Señor te transforma, ya no te puedes quedar quieto. Tienes que comenzar a compartirle a otros lo que el Señor ha hecho en tu vida. Por eso las multitudes escuchaban a Jesús y los que se convertían se iban compartiendo lo que había pasado con ellos. Porque sabes, cuando encuentras algo bueno lo quieres compartir. Y ahora lo quieres compartir porque Él te ha cambiado. Antes era egoísta y encontrabas algo bueno y te lo querías quedar solo para ti. Pero como te ha cambiado, ahora compartes lo que Él te ha dado. Y la gente te puede rechazar. Pero eso no importa. Solo dile lo que es bueno para ellos también. Si lo toman, van a ser bendecidos. Por eso evangelizamos. Para decirle a otros que ha sido bueno lo que Él ha hecho conmigo. Y ha hecho bueno lo que ha hecho con usted. Hermanos, la pregunta que muchas personas hacen, bueno, está bien, yo entiendo que Dios está dando la gracia. Supongamos que estoy en la multitud, 3 días sin comer, lo escucho a Jesús. ¿Y qué hago? Ok, Él ofrece la gracia. ¿Qué debo de hacer? Lo que debe de hacer es bien sencillo. Dice la Escritura que si tú crees esto, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si en tu corazón lo crees y crees que Él resucitó entre los muertos, pues entonces tienes que recibirle como Señor y Salvador personal. Si te has cansado de vivir una vida torcida, de una vida de pecado y sabes que ya no puedes cambiar y hay cosas en tu vida que han estado mal y has luchado, entonces necesitas la gracia de Dios. No necesitas religión, necesitas la gracia de Dios. La religión no te cambia, la religión te hace hipócrita. Necesitas a Cristo. Y la única forma de recibir a Cristo es abriéndole tu corazón y diciéndole, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Yo quiero que tú cambies mi vida, yo quiero que tú me limpies. Señor, yo recibo la gracia, entiendo que es gratis. Señor, yo vengo a ti porque entiendo que la gracia es para todos. Yo vengo a ti porque entiendo que la gracia es libertadora y salvadora y yo necesito libertad y salvación. Y yo vengo a ti también porque la gracia transforma y da sentido a la vida y yo quiero que me transforme, estoy cansado de vivir así, me arrepiento de mis pecados. Quiero que me cambies. ¿Cuántos alguna vez se han cansado de vivir así? ¿Cuántos han dicho, estoy cansado de esto? Estoy cansado de estos tropiezos, estoy cansado de estos errores. Si esa ha sido su condición, venga a Cristo. Venga a Cristo. Y si ya vino a Cristo, no se mueva de al lado de Él. Quédese aunque sienta que pasa hambre, no se mueva de al lado de Él. Porque dice la Escritura que después de 3 días Jesús dijo, no quiero que se vayan así, quiero darles de comer. Jamás el Señor te va a mandar de vuelta a tu casa con la pancita vacía. Así que quédate con Él, que Él no va a dejar que te mueras de hambre. No te alejes de Jesús. Si nunca has recibido a Jesús, yo le invito a recibirle hoy. Si tú nunca has recibido a Jesús y quieres recibir, y dice yo he escuchado la oferta de la gracia de Jesús y yo quiero esa gracia. Si quieres dejar tu vida y quieres arrepentirte de tus pecados, aunque te cueste y sabes que no puedes hacerlo, pero la gracia te va a ayudar. Si quieres hacerlo, dile conmigo, Señor Jesús, dile conmigo, voz audible, dile, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, transforma mi vida, cámbiame, sálvame. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y te pido que me ayudes, y te pido que me cambies, y renuncio a Satanás y a las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén.